Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos muchas gracias por la revelación que nos das en tu palabra acerca de nuestro Salvador. Y te ruego, Padre, que salgamos de aquí esta mañana contentos de saber qué tanto nos has perdonado y también de saber, Padre, las glorias que vienen en el futuro con Cristo. Gracias por la gran bendición de poder abrir tu palabra hoy y conocerte mejor, un poquito, cada día más, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Entonces, estamos en el Evangelio profético de Isaías. Pero antes de ir al Evangelio profético de Isaías, quiero que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, para poder captar un poquito más de lo que estos dos grandes capítulos, 52 y 53 de Isaías, tienen para nosotros. ¿Y recuerdan cuál fue el título de la semana pasada?
Despierta,
despierta. ¿Saben cuál es el título de hoy? No te duermas porque ya llegamos. Y ahorita van a ver por qué. No te duermas, ya llegamos. Entonces vamos aquí a 1 Pedro 10, 12, para ver que Pedro está en sintonía con el Antiguo Testamento. Y alguien una vez que estaba, un comentarista que estaba escuchando, dijo, 1 Pedro 1, 10 al 12. Ok, ¿qué dije? No, entonces uno, póngale uno atrás, es para ver si estaban despiertos. Y dijo este comentarista, nunca olviden que la Biblia que tenían los apóstoles era el Antiguo Testamento. Entonces, del Antiguo Testamento sacaron las doctrinas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, porque Cristo había cumplido ya con ciertas profecías. Entonces ellos tenían el Antiguo Testamento por Biblia. Entonces, cuando tú estudias la Biblia, no nada más leas el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento para tener mayor convicción de lo que nos está hablando aquí. Y dice Pedro aquí en el versículo 10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros o a ustedes, diligentemente inquirieron, quiere decir examinaron e indagaron o averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Y subrayen ahí, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían, porque es lo que vamos a estudiar hoy en Isaías, nada más que lo vamos a hacer en sentido inverso. Isaías nos va a presentar primero las glorias que siguen y después nos va a decir cómo es que estas glorias llegaron a suceder. Y es como, creo que explicó Chava una vez, como cuando estamos viendo una película y vemos el final. Y después nos dicen, y mira lo que ocurrió unos años atrás. Porque sin tener el contexto no sabríamos cómo es posible que estas bendiciones se fueran a obtener. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos. O sea, ellos sabían que no era para ellos nada más, sino a ustedes. Es decir, a nosotros y a la gente que estaba siendo perseguida en la dispersión, ahí con el apóstol Pedro. En estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. No vamos a explicar todo, pero solamente les voy a dar algunos detalles. El verdadero profeta de Dios no se equivoca jamás. Siempre dice la verdad. Pero el verdadero profeta de Dios también estudiaba la Biblia. No solamente tenían una revelación y la exponían. Ellos exponían esta revelación, pero además tenían, por medio de lo que Dios había revelado a otras personas o a otros profetas, tenían la revelación completa o parcial de lo que Dios les estaba diciendo a ellos. Ellos no inventaron ni se imaginaron la revelación. Ellos la recibieron por el Espíritu de Cristo que habitaba en ellos y también por el Espíritu Santo venido del cielo. Entonces la revelación que tenemos aquí no es de hombres, es divina, viene de Dios. Ahora el Evangelio o las buenas noticias no son nuevas noticias, son noticias cumplidas, parcialmente en la primera venida de Cristo y completamente en la segunda venida de Cristo. No son nuevas, son noticias que ellos nos dieron antes y que se cumplieron en Cristo Jesús. El Evangelio también, la otra cosa que notamos aquí es que incluye toda la obra de Cristo. ¿Desde cuándo? Desde su nacimiento virginal, sus persecuciones, su ministerio, su bautismo, el proceso que le llevó a la crucifixión, su muerte, su resurrección, su exaltación y las glorias futuras. Eso es todo el Evangelio completo. No puedes quitar una sola parte. Sí, estoy convencido que muchas de las veces nada más nos centramos en la muerte y resurrección de Cristo para perdón de nuestros pecados, y está bien. Pero si quieres crecer en fe y tener firmeza, tienes que tener todo el Evangelio completo. Tienes que poner también atención en las glorias futuras que vienen con Cristo. Y por último, nos dice también aquí que los ángeles poderosos, como los que vimos en Isaías capítulo 6, quemadores, que no pueden ver la gloria de Dios tampoco, anhelan que estas cosas se cumplan. Y eso nos dice, ellos no tienen ninguna duda de que esto se va a cumplir exactamente como Dios dijo. Las dudas las tenemos nosotros. Pero si tú le preguntas a un ángel, dice, todo lo que te dice la Biblia se va a cumplir. Ahora, si ellos anhelan que estas cosas sucedan, y ellos no tienen nada que ver con salvación, porque hay ángeles caídos que no van a ser salvos, y ángeles escogidos que son salvos siempre, o que siempre estarán con Dios, ¿no deberíamos de anhelar nosotros mucho más saber acerca del futuro? Porque se refiere a nuestra salvación completa. Entonces, si los ángeles anhelan, nosotros deberíamos anhelarlo más. Ahora, he leído muchas veces, no sé si ustedes también, este libro completo de Isaías. Y una vez que lo lees la primera vez, te das cuenta que cuando llegas aquí a capítulo 52 y a 53, es el corazón del libro. Es lo que le da propósito a todo. Y me atrevo a decirles que es el corazón de toda la Biblia. ¿Saben por qué? Porque revela a detalle la salvación completa que Dios va a traer en Cristo. Son capítulos muy importantes. Y cuando estoy leyendo Isaías vez tras vez, siempre estoy diciendo, ay, a veces me canso de leer tantas cosas que hay ahí, algunas las entiendo, otras no, honestamente, pero digo, ya voy a llegar al capítulo 52, 53, y eso me mantiene despierto. Y es como, pues, cuando yo era niño, hace ya muchas décadas, y iba de viaje con mis papás, y lo mismo vi con mis hijos, con mi hijo y con mis dos hijas cuando salíamos de viaje, y para nosotros los niños todos los viajes son largos. Porque decimos, ya, somos muy ansiosos, queremos llegar. Y la pregunta que yo hacía a mis papás es la misma que me hacían mis hijos. ¿Ya vamos a llegar? ¿Ya vamos a llegar? Y particularmente recuerdo cuando íbamos a Acapulco, en unas carreteras bien gachas, tenías que pasar por el cañón del Zopilote. Una vez fui con un tío, no les voy a decir quién era, que no prendió el aire acondicionado de su carro y cosas así. Sufríamos en este cañón del Zopilote y ya, pues tú decías, ¿a qué hora vamos a llegar, no? Y es como en la vida. La vida se va poniendo difícil. A veces comienza bien, pero como decía Daniel hace rato, hay cosas que pasan que no controlamos. Muchas son problemas también que nosotros causamos. Y estamos diciendo, ¿y cuándo va a terminar? ¿Cuándo vamos a llegar? Si no llegas al destino, la verdad es que el viaje no tiene ningún chiste. No hay propósito en llegar. Y me acuerdo muy bien cuando de repente ya ibas durmiendo, te ibas enfadado y todo. Y mis papás me decían, no te duermas porque después de esa montaña vas a ver el mar. Y ya vamos a llegar, no te duermes. Y entonces sí pasaba. Cruzábamos esta montaña y se veía el mar y los hoteles y ya se te quitaba el sueño, el enfado y estabas ya feliz de que llegáramos. Entonces es lo mismo que pasa aquí. Ya llegamos, no te duermas, porque ya llegamos al centro, al corazón del Evangelio profético de Isaías, llegamos al corazón del libro y llegamos al corazón del plan completo, en resumen, de Dios, de toda la Biblia. Entonces vamos a comenzar a ver este destino que no tiene comparación con ningún destino ni con ningún viaje que hacemos. Es esplendoroso lo que viene y por eso no debemos de quedarnos dormidos. Y vamos a ver aquí en los versículos 6 al 10 el comienzo del reino milenial de Cristo. Esta escena nos sitúa en el futuro a muy largo plazo, ¿recuerdan? Al futuro, cuando el plan de Dios sea consumado. Ahora, antes de leerlo, en el capítulo 52 de Isaías, vamos a leer del 6 al 10. Quiero que ustedes noten y subrayen ahí si quieren, o lo pongan bien en claro, que la salvación de Israel, la prosperidad de Israel en el futuro, no depende de la iglesia, no depende de Israel, no depende de ninguna otra nación, no depende de nadie, excepto de Dios mismo. Solamente de Dios depende. Y vamos a ver 6 veces cómo menciona que solamente depende de Él. Vamos a tomar la lectura. Versículo 6. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. ¿Y recuerdan el contexto? El nombre de Dios será, ¿qué? Blasfemado todo el día. Lo mismo que sucede hoy, lo mismo que sucedió en todas las épocas de Israel. Y a veces por causa de Israel, a veces por causa de otras naciones también. Entonces dice, por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Así que en aquel día, y dice aquel día porque no va a haber otro día igual, es un día incomparable. Este día es incomparable y van a ver por qué es incomparable. Dice, comprenderán. Hay dos palabras aquí, conocerán y comprenderán. Quiere decir, van a creer y van a llegar a una comunión conmigo. Esa es la palabra conocer. Cuando en la Biblia habla de conocer a la esposa o al esposo, habla de una relación íntima. Este día van a tener una relación íntima con Dios como nunca han tenido jamás. Y comprenderán que yo soy el que dice, heme aquí. Por eso ese día es incomparable. No por el día en sí, sino porque la persona que va a llegar ese día es incomparable. ¿Y esa persona quién es? Dios en la persona de Jesucristo. Yo soy el que estoy aquí. Así que no se duerman. Porque si uno está esperando al Señor y uno está viendo que el Señor llegue, pues ¿quién va a poder dormir? Estos viajes a Acapulco, los latosos y estas escenas del mar y los hoteles, la verdad no son comparables. Todo eso se va a quemar y se va a destruir. Ahorita ni quieres ir a Acapulco. Hay que poner los ojos en Cristo, pero en el futuro que viene con Cristo, en las glorias que vienen de Él. Versículo 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias o buenas nuevas o el evangelio. Esa es la palabra evangelio. Buenas noticias, no nuevas noticias. Del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas o evangelio de gozo. Del que anuncia la salvación y dice a Sión, que es la palabra para Jerusalén sinónima. ¿Qué dice? Tu Dios reina. Dos veces. Entonces, el que va a traer el reino es Dios. Heme aquí, tu Dios reina. 8. Una voz, tus centinelas, puede referirse a los profetas o puede referirse a vigilantes. Un centinela está cuidando todo el tiempo. ¿Quién va a llegar? ¿Quién va a atacar? El descanso para el centinela es cuando no hay problemas. Pero mientras hay problemas, tienen que estar despiertos o el pueblo va a tener problemas. Alzan la voz, aún gritan de júbilo, porque verán con sus propios ojos cuando el Señor restaure a Sion. Es una escena literal, con sus propios ojos. No sé de qué otra forma la podría poner. No es algo figurativo como algunos piensan, es una escena real. Dice, con sus propios ojos. ¿Y qué van a ver? Cuando el Señor restaure a Sion. Entonces, ¿quién va a restaurar a Sion? ¿La iglesia? ¿Sion mismo? ¿O el Señor? Otra vez. 4. Prorrumpir quiere decir dar unos gritos con fuerza, de júbilo, lugares desolados de Jerusalén. Y aquí está otra vez. Porque el Señor ha consolado a su pueblo. Ha redimido, quiere decir que Él mismo los ha comprado y los ha comprado para sí mismo. A Jerusalén. Otra vez. Versículo 10. El Señor ha desnudado su santo brazo. Eso quiere decir que el brazo del Señor y Él son lo mismo. Es su poder. A la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. 6 veces nos dice aquí que la salvación de Israel pertenece única y exclusivamente a Dios. Ahora, nadie va a dejar de ver este glorioso evento del futuro. Nadie en toda su creación. ¿Quiénes la van a ver? Todos y todos los confines de la tierra. ¿Quiénes van a estar gritando de gozo? Todos los creyentes y toda la creación de Dios. Es lo que hemos visto en Romanos también, ahí en el capítulo 8 de Romanos, si ustedes vuelven a leerlo una vez más. Los no salvos lo van a ver, los salvos lo van a ver, los ángeles caídos lo van a ver, los ángeles escogidos lo van a ver. Y aún, si quieres ser un poco más literal, hay pasajes que dicen que aún los árboles van a batir las palmas. Y como dijo Cristo, si estos no claman, las piedras aún pueden clamar. Porque cuando Él se presente aquí y restaure a Jerusalén, va a ser el evento más glorioso que jamás la creación ha visto. Es un evento en el que nadie va a poder estar dormido ni indiferente. Unos para gozo y otros para juicio. Todas las esperanzas del hombre en su propia salvación se van a desvanecer. Y van a ver que la salvación es única y exclusivamente ¿de quién? De nuestro Dios. Esa es la doctrina más importante de toda la Biblia, de principio a fin. ¿La salvación es de quién? Del Señor. Y ya hace ratito oraban. No es por lo que hacemos, no es por lo que somos, es porque Dios nos ha amado, nos sigue amando y ha decidido salvarnos. Si no fuera porque Dios nos salva, nadie podría ser salvo. Nadie tiene ni el más mínimo atractivo para Dios. Es porque Dios ha decidido salvarnos. La salvación de Israel es de Dios. La salvación de la iglesia es de Dios. La salvación tuya es de Dios. Esa es la doctrina de la Biblia de principio a fin. Ahora, las consecuencias de lo que vienen son notables. Y la pregunta que debemos hacer aquí, ¿quiénes tienen el privilegio único de anunciar este evangelio? ¿O que la salvación es de Dios? Pues déjame decirte quiénes. Hay varios. Isaías es uno de ellos, Dios salva. Los profetas como Isaías son otros, Moisés, etcétera, todos los del Antiguo Testamento. ¿Hasta cuándo? Hasta el último de los profetas, ¿cuál fue? Juan el Bautista. Ese fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Quiénes más pueden anunciar? Pues los apóstoles lo anunciaron, otros creyentes de la época. Nosotros como su iglesia también tenemos el privilegio de anunciarlo y en el futuro lo van a anunciar 144 mil judíos creyentes en Cristo, cuando la gran tribulación esté presente. Todos nosotros tenemos ese privilegio, pero sobre todo, el que no solamente va a anunciar esto, sino que va a hacer el anuncio hecho verdad o la fecha realidad, es Cristo mismo cuando Él diga, heme aquí, tu Dios reina. Ese es el momento culminante de todo el plan de Dios de la salvación, cuando Él venga a establecer su reino en la persona de Cristo. Oye, hoy seguimos orando, ¿no? O mucha gente ora, o en Israel oran los creyentes. ¿Qué oramos? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como también en el cielo. Pues déjame decirte que esta oración, este día, se va a terminar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el reino de Dios va a llegar. Ahora, como su iglesia, la iglesia dice que tenemos nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, Cristo Jesús, es lo que dice Filipenses. ¿Qué deberíamos estar orando nosotros? Venga tu rapto. Ven pronto, Señor Jesús. Pero también debemos orar, venga tu reino, porque queremos, también deseamos que el plan de Dios sea consumado totalmente. Y que juntamente con el Israel creyente y los que se salven de la gran tribulación, podamos todos alabar y adorar la gran obra de Cristo, su gloria eterna que nos ha dado el Padre por medio de su Hijo para ser salvos. Es lo que también deseamos. Por eso seguimos orando, venga tu reino. Para las personas que piensan que el reino de Dios está presente, entonces dejen de orar. Pero el reino de Dios no está presente, porque no hemos visto ninguna de estas cosas sucediendo hoy en día. Ahora vamos a cambiar un poquito aquí a la salida definitiva de Babilonia por parte de los judíos. Y hay algunas versiones, si lees varias versiones de la Biblia, vas a ver que algunas dicen cuando salgan de Babilonia. Vamos a ver versículos 11 a 12. Dice, apartaos, apartaos, salid de allí, nada inmundo toquéis, salid de en medio de ella, purificaos vosotros que lleváis las vasijas del Señor, pues no saldréis precipitadamente ni iréis como fugitivos, porque delante de vosotros irá el Señor y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. Ahora les voy a leer lo que dice Apocalipsis 18:4, que es la futura Babilonia y su destrucción. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Y si quisiéramos saber la interpretación de este versículo, el profeta Zacarías, que era sacerdote también, y no el que escribió el libro, sino el papá de Juan el Bautista, escribió estas palabras en Lucas 1, 73 al 75. El juramento que hizo nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de él todos nuestros días. Entonces, las guerras y conflictos no van a terminar en Israel hasta que Cristo regrese. Pero deben de servirle ¿cómo? en santidad y justicia. ¿Y cómo pueden ser santos y justos? Pues de la misma manera que nosotros, confiando en Cristo como su Salvador, para que su justicia sea aplicada a ellos también, como le ha sido aplicado a la nuestra, a nosotros, por el sacrificio que hizo en la cruz. Ahora, pensando en esto que está sucediendo en Israel hoy, ataques de Irán, ataques en Palestina, todo el mundo en su contra, todo lo que está sucediendo. Imaginen solamente por un momento que de repente el primer ministro de Israel dijera: ¿sabes qué? Vamos a quitar nuestro ejército, vamos a quemar todas nuestras armas, vamos a derrumbar nuestro escudo antimisiles y vamos a confiar solamente en el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, que Él venga y nos proteja. ¿Qué piensan que dirían los otros de Israel? ¿Qué piensan que diría el mundo? ¿Quieren que les diga qué pensarían la gente? Están locos. Este está loco. Pero ¿saben qué? Lo que debemos de pensar es qué sucedería realmente si ellos confiaran en Cristo. Él bajaría, les protegería y establecería su reino, porque así va a suceder un día. No necesitamos suponer, no necesitamos tener teorías, no necesitamos la ayuda de los expertos, analistas que hoy salen todos los días diciendo esto es lo que va a suceder y esto no. Lo único que necesitamos es confiar en la Biblia y confiar que así como dijo que ocurrió en su primera venida cada cosa, va a ocurrir en su segunda venida cuando Él venga. Y sí, un día Él va a regresar cuando ellos confíen en Él, después de la tribulación, y entonces va a traer este reino de justicia y no va a protegerlos nadie más. De hecho, toda su vida han buscando alianzas con otros pueblos y han tratado de salvarse por sí mismos. ¿Y saben qué? Nunca les ha funcionado y no les va a funcionar esta vez tampoco. Solamente el Señor puede rescatarles de todo. Pero ¿qué tal si esto lo aplico a mi propia vida? ¿Qué tal si para cada cosa que me sucede o para cada cosa que quiero realizar, confío en el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y dejo de confiar en mí? ¿Y saben qué? Con tristeza les voy a decir esto. No siempre confío. Y aún estoy enseñando esto y he leído este pasaje una y otra vez y reconozco que necesito confiar más en Dios y menos en mí. Siempre pongo mi fe en mí y después la pongo en Dios. Y me he dado cuenta también que cuando tengo prosperidad y no tengo enfermedades, no quiero soltar mi fe en mí. Ah, pero Dios es fiel y trae cosas difíciles a mi vida y trae enfermedades a mi vida. Y entonces es cuando empiezo a clamar a Dios y está bien. Pero cuando yo estoy confiando en mí mismo, a veces tengo más inseguridades. ¿Se me irá a acabar el dinero? ¿Iré a vender otra vez? Caray, o sea, estamos al revés, pero necesitamos confiar en Dios. Y de hecho estaba en una comida el otro día con estos viejitos que les digo, y había unos que no los veía desde hace muchos años, son incrédulos todos ellos, y uno de ellos quiso como burlarse de mi fe, porque saben que creo en Cristo, y me dijo, ¿y tú qué haces? ¿Te la pasas orando todo el día? Y yo pensando por dentro dije, ojalá estuviera orando más de lo que oro todo el día. Pero le contesté amablemente, aunque no lo crean. Y le dije, ¿hay otra cosa mejor que hacer? Le dije, porque nos la pasamos haciendo muchas otras cosas que no valen la pena. ¿Pero habrá algo mejor que orar? Y me dijo, no, tienes razón, puedes orar por mí. Le dije, claro que voy a orar por ti. Y a todos los demás no dijeron nada. Pero es eso. A veces pensamos que hablarle a Dios o dar nuestro testimonio es algo que causa vergüenza. Lo que causa vergüenza es no hacerlo, porque eso es lo que nos va a acabar. No hay nada mejor que estar en comunión con Dios. Vamos a terminar con los últimos versículos y ahí vamos a ver el contraste. Todavía estamos en la exaltación, pero antes fue del pueblo. Ahora vamos a ver la exaltación de Cristo en el versículo 13 y la parte primera del versículo 12 del capítulo 53. Dice el versículo 13, he aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Y si vamos al 12, porque en medio de estas dos va a estar el sufrimiento de Cristo, de estos versículos, dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Y solamente una nota de este versículo 12, del capítulo 53. ¿Quiénes son los grandes y los fuertes? ¿Saben ustedes? Son los creyentes en Cristo. Son los vencedores de cada época y con ellos va a repartir sus despojos. En otras palabras, la exaltación de Cristo va a ser superior a cualquiera, pero va a compartir su exaltación con los creyentes. No te duermas. Es un futuro que jamás podrías haber pensado para ti, que no mereces, que no entiendes, pero que Cristo te va a dar. Literalmente lo que está diciendo aquí es: vean a mi siervo, escuchen a mi siervo y crean en mi siervo, porque de otra manera no van a poder ser salvos. Él va a prosperar, sus propósitos nunca van a ser frustrados y va a ser exaltado más allá de los humos. ¿Saben por qué? Porque Cristo es Dios. Y no tenemos tiempo de ir allá, pero se los voy a leer lo que dice 6:1. Cuando tiene esta aparición del rey alto y sublime, dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. ¿A quién está viendo ahí? A Cristo, en su estado pasado y en su estado futuro. Ese es el gran rey, es el alto y sublime, el que es exaltado más que todos los cielos. Pero no puede haber exaltación si no hay justicia. Si recuerdan, en el capítulo 51, en los primeros 8 versículos, dijo que su salvación y su justicia van, ¿qué? Juntos. Entonces no puede haber salvación sin justicia. Y entonces el justo Cristo tenía que pagar con su muerte por los injustos para llevarnos a Dios, como dice 1 Pedro 3:18, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y ya no tengo mucho tiempo. Ya son 12:4, solamente les voy a leer unas palabras, voy a brincar unas partes aquí, pero vamos a leer versículos 14 y 15. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente, dice una versión, esparcirá, otras dicen rociará, pero la traducción correcta es asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Hay tres razones por las que puede haber asombro. Una razón por ver qué tanto sufrió por nosotros y cuánta indignidad sentimos al ver lo que le pasó en la cruz. Y hasta podemos soltar algunas lágrimas, pero eso no te salva. Solamente ver lo que le pasó no te salva. El otro asombro puede ser porque estés indefenso ante este gran rey, pero sin perdón, sin recibir su perdón, tampoco te salva. Y la tercera asombro puede ser por ver lo que hicimos, cuánto le ofendimos, cuánto tuvo que sufrir por nosotros, y entonces de reconocer su perdón misericordioso y aceptarlo como salvador. Ese es el único asombro que te puede salvar. Todos los demás asombros se acercan a algo, pero no llegan al final del destino. No te pueden salvar. Ahora, hay muchas películas, ¿no?, que tenemos hoy en día y que nos dicen, o documentales o series que nos explican los sufrimientos de Cristo. Pero cuando uno lee este versículo, se da uno cuenta de qué tan alejados están de la realidad. Lo único que sabemos físicamente de Cristo es que tenía barba, porque en el capítulo 50, versículo 6, dice que le arrancaron la barba. Pero de ahí en fuera no tenemos datos. Y lo que vemos aquí es un sufrimiento indescriptible. Indescriptible. Y no es tanto para que estemos meditando tanto en sus sufrimientos, sino para que veamos qué tanto amor nos tuvo en perdonarnos, a pesar de lo enemigos que somos de Él, al punto de matarle de la manera que le matamos. Y eso, la verdad, es para agradecer su perdón por siempre. Pero también nos deja sin excusas para no perdonar a otros. Ten cuidado. Porque si no estás perdonando a personas que no lo merecen, entonces tú no has recibido ese perdón. Si Él te perdonó tan grandemente y pudo decir desde la cruz con firmeza: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue lo que vimos aquí en el cántico. Si tú no estás perdonando, entonces pregúntate si de veras tienes a Cristo en tu corazón. Porque una persona que ha recibido un perdón tan grande no puede no dar perdón a otras personas, sin importar lo que te hayan hecho. Nadie ha hecho nada a alguien similar a lo que le hicieron a Cristo. Les voy a leer unas palabras que escribí y con eso vamos a terminar. Y espero les sirvan para captar un poquito más del perdón de Cristo y las glorias que vienen en el futuro. Y puse así: qué horrorosa escena debió haber sido cuando el único que cubría su cuerpo humillado no era su ropa. Ahora, muchos artistas le ponen unos calzoncillos, pero en realidad los romanos los dejaban desnudos. No se preocupaban por la moral. Lo que querían ellos era dar un ejemplo vivo de lo que significaba ir en contra de ellos. Y eran crueles. Y los tenían desnudos y con un sufrimiento que no podemos imaginar. Así que lo único que le cubría era su propia sangre. Por eso dice ahí que su apariencia fue desfigurada, que estaba derramando para perdonar los pecados de los que creyeron en él. Sangre que comenzó a derramar con los latigazos y la corona de espinas que le pusieron. Desde ahí comenzó a derramar sangre, antes de la cruz. Sangre no limpia, sino cubierta y mezclada con el polvo de las sucias calles, por donde caminó llevando su cruz, sin recibir compasión alguna, sino solo el más cruel rechazo y escarnio de sus enemigos, porque todos sus amigos le habían abandonado. Y después más sangre, cuando le clavaron las manos y los pies, sufriendo de sed y asfixia en la cruz. Y aún así, con su indescriptible desfigurada apariencia y un inimaginable dolor físico y más inimaginable dolor del alma, pues enfrentaría el abandono y el juicio de su Padre Dios por los injustos pecadores. Aún así, habló con firmeza y convicción, sin quejarse, diciendo: Padre, completen la frase, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Padre respondió a su oración, porque su justicia quedó satisfecha y el pago total fue hecho cuando dijo con total seguridad: consumado es. Y entregó su espíritu. Y así sufrió y murió para que todo aquel que cree en su sacrificio, siendo él el único justo que podía morir por los injustos y enemigos a muerte de él, recibieran perdón gratuito y eterno por todos sus pecados. ¿No es lo más asombroso que pudo haber sucedido? ¿No nos deja sin palabras lo que Él hizo por nosotros y lo que está haciendo y hará por nosotros por lo que ya hizo en la cruz? ¿Tenemos palabras para expresar gratitud? La verdad es que no. ¿No te provoca en ti un deseo de agradecerle y servirle e imitar su ejemplo de perdón y adorarle cada día? A mí sí. Déjame decirte que la horrorosa historia no terminó en la cruz, sino que sería exaltado y recibiría honor y gloria que compartirá con los que creen en Él. Pues no le veremos nunca más desnudo, humillado, ensangrentado, desfigurado y avergonzado. Nunca más. Sino exaltado con un cuerpo humano glorificado, no sujeto a la muerte, porque de no ser porque nos ha limpiado y salvado por la fe en Él, simplemente nuestro asombro se convertiría en una muerte instantánea. Y les voy a leer las palabras que puso Isaías y las palabras que puso Juan. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundo habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y ahora Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Solo porque Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, y nunca ha dejado de hacerlo, y nunca dejará de hacerlo, es que podemos ver en la cruz la demostración máxima de su amor por nosotros. Y mira lo que dice Apocalipsis 1:5 para terminar. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama. Y esa palabra nos ama, o esa frase, es un presente continuo o un presente que no termina jamás. No es que te amó ahorita, te amó desde antes de la fundación del mundo si has creído en Él. Y te va a seguir amando, sin importar lo que tú hagas. Es solo por eso que nos libertó de nuestros pecados con su propia sangre. Y solo por eso es que al creer en Él, no quedamos muertos de asombro ante su presencia cuando Él venga, sino que quedaremos asombrados y con mucha y perfecta gratitud. No como hoy, porque no hemos estado en su presencia todavía. Hoy todavía no completamos la gratitud y deseamos el día en que podamos ser agradecidos con Él totalmente. Y todo esto por la gran salvación y comunión que tendremos con Dios por toda la eternidad y el perdón de sus pecados que todos nosotros podemos tener al confiar en Él. Esos son los sufrimientos de Cristo y esas son las glorias que vienen con Él. Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a cambiar nuestro corazón más a través de pasajes como este, pasajes importantes que nos revelan qué tanto sufrió por sus enemigos, qué tanto nos salvó, hasta dónde llegó para mostrarnos su amor. Y también, Padre, qué tan inmerecida es nuestra salvación. Gracias porque la tenemos. Y gracias, Padre, porque lo que nos espera en el futuro con Él es incomparable. En el nombre de Cristo, nuestro incomparable Salvador. Amén.
Amén.